Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del tercer día del mes de Ramadán.
Allahumma arzuqni fihi dhihna wa tanbih wa ba'idni
fihi. Oh Dios mío, agráciame en este día con la conciencia y la atención, y aléjame en este día de las vanidades e ignorancia, y hazme partícipe de toda bondad que desciendas en este día. Por tu munificencia, oh el más munífico de los muníficos.
بجودك يا أجود الأجودين.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán la leya 69 de la Sura de la Coalición. Creyentes, no seáis como los que molestaron a Moisés. Alá le declaró inocente de lo que le habían acusado. Alá le tenía consideración. En los programas anteriores les comentamos cómo los hipócritas opositores maltrataban al gran profeta del Islam, cómo los judíos vivían en la ciudad de Medina y tenían relaciones con los musulmanes. El pueblo musulmán escuchaba algunas acusaciones y palabras infundadas del periodo del Hazrat Moisés a aquel Hazrat. Esta ley, en palabras dirigidas a los creyentes, dice: tienen que tener cuidado de nunca narrar a los demás lo que escuchan de la boca de los judíos sobre el Hazrat Moisés para no crear rumores, ya que Alá testifica la veracidad y sinceridad de su profeta. Por ello, nadie debe acusar a alguien que tiene honor y respeto ante su creador. De esta ley aprendemos que, primero, uno de los métodos de los enemigos es debilitar la imagen de los líderes religiosos a través de la propagación de rumores, de acusaciones y de preguntas sobre su salud física y emocional. Segundo, lo necesario para tener fe en Dios es tener fe en los profetas divinos y evitar cualquier acusación contra ellos. Y tercero, Alá defiende a las personas buenas, especialmente a los profetas, ante las acusaciones infundadas de los enemigos y los elogia. Entonces, nosotros también tenemos que ser así.
Ahora escuchamos las aleyas 70 y 71 de la Sura de la Coalición. Creyentes, temed a Alá y no digáis despropósitos para que haga prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados. Quien obedezca a Alá y a su enviado tendrá un éxito grandioso. A continuación de la ley anterior que prohibía a los creyentes de decir palabras infundadas y vanas, esta ley dice: hay que tener cuidado y evitar la propagación de cualquier asunto cuya veracidad no haya sido demostrada. Tienen que plantear cualquier asunto solamente en base a la justicia. Sus palabras, al igual que una presa, deben ser estables y firmes y no provocar el surgimiento de conflictos familiares y sociales. Si todos los creyentes respetan con sus palabras los principios morales y no se permiten juzgar a los demás en base a suposiciones infundadas o el pesimismo, la sociedad encontraría el camino a la reforma. Los problemas anteriores se solventarían gradualmente al tiempo que se evitaría el surgimiento de otros. Alá también perdona los pecados anteriores de quienes no dicen palabras infundadas y regenera sus obras. En realidad, uno de los resultados de la piedad es alejarse de lo infundado y decir palabras justas. Estos asuntos provocan la reforma de las obras y el perdón de los pecados. Hay una frase muy famosa del Imam Sajjad, la pasa con él, que dice: todos los días la lengua pregunta a otros órganos del cuerpo, ¿cómo están? Y ellos responden, si tú nos dejas, todos nosotros estamos bien. De estas aleyas aprendemos que, primero, lo necesario para la fe es tener piedad y lo necesario para la piedad es decir palabras justas. Segundo, decir palabras bellas no es suficiente, sino que el contenido de las palabras también tiene que ser estable y firme. Y tercero, si todas las palabras respetan la piedad, Dios perdona sus pecados y reforma sus obras.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 72 y 73 de la sura de la coalición. Propusimos el depósito a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se negaron a hacerse cargo de él. Tuvieron miedo. El hombre, en cambio, se hizo cargo. Es, ciertamente, muy impío, muy ignorante. Para que Alá castigue a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras, y para que Alá se vuelva a los creyentes y a las creyentes, Alá es indulgente, misericordioso. Estas aleyas, las finales de la sura de la coalición, aluden a un asunto muy importante y consideran que la supremacía relevante del ser humano en otros seres vivos es hacerse cargo y aceptar el depósito divino. Un depósito que otros seres vivos no tienen y solo el hombre lo ha recibido y goza de esta bendición divina y puede aceptarlo. Está completamente claro que el significado del depósito divino es el mismo espíritu que Dios ha otorgado al ser humano y le ha hecho distinto de otros seres vivos. Un espíritu que se considera la raíz de la lógica y razón humana y tras ello se crea la elevación y voluntad y después cada persona puede obtener todas las grandezas humanas. Otros seres vivos como plantas y animales no tienen esta gran bendición divina y están privados de ella. Mientras tanto, al igual que otras bendiciones, esta bendición también es un depósito humano. En realidad, el ser humano no lo ha creado y no es su dueño, y no es capaz de usarla de la forma que quiera. Dios, que ha puesto esta bendición en el interior del ser humano, le ha pedido que use este depósito en el camino correcto y en dirección de la prosperidad y reforma de sí mismo y de la sociedad. Pero lamentablemente existen muchas personas que sufren la desunión y la hipocresía y con sus comportamientos inadecuados han traicionado en este depósito divino. Los creyentes que también se consideran comprometidos con este depósito, en unos casos, sufren un error y al contrario de la opinión del dueño del depósito, es decir, Alá, lo traiciona. El resultado es que un grupo por su negligencia y desinformación y otro grupo por su opresión e injusticia usan el depósito divino en un camino incorrecto y un grupo por su desatención lo ignoran. Es natural que los opresores sean castigados por traicionar el depósito divino y los culpables, en caso de arrepentirse, gocen nuevamente de la bendición divina. De estas aleyas aprendemos que, primero, el ser humano porta el depósito divino en el universo. Alá ha otorgado privilegios especiales al ser humano de los que ningún otro ser vivo goza. Estos privilegios son depósitos divinos que cada persona tiene que usarlos correctamente. Segundo, según el Islam, la opresión no significa oprimir a los demás, Si se hace mal uso de las bendiciones divinas que provocan el crecimiento humano, esto también se considera un tipo de opresión. Tercero, el depósito divino crea responsabilidad. Cada persona que traicione la realización de la responsabilidad y que se cumpla el depósito divino, naturalmente se enfrenta con el castigo de Alá. Y cuarto, el hombre y la mujer son iguales en alcanzar la grandeza o caer en la vileza. Y desde el punto de vista humano, no existe ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatollah Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en el programa anterior les hemos dado a conocer en breve el antecedente histórico y la situación geográfica de la ciudad de Shushtar, situada en el norte de la provincia de Juzestán. También nos hemos referido a la importancia de esta ciudad debido a sus monumentos históricos. Por ejemplo, el conjunto de los molinos y las cascadas de Shushtar se han registrado en el año 2009 bajo el título del Sistema Hidráulico Histórico de Shushtar. Hoy pretendemos presentarles algunos de los monumentos históricos de esta ciudad. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen. Un conjunto de los puentes, los molinos, las cascadas, las presas y los grandes túneles en Shushtar que dirigen el agua se han comunicado desde la época de los Acaménidas hasta la de los Sasánidas para un mejor aprovechamiento del agua. El conjunto de los molinos y las cascadas de Shushtar están construidos en el camino del río de Gargar, y este último es una vía fluvial artificial y una de las obras maestras técnicas y de ingeniería de los tiempos pasados, cuya construcción se ha atribuido al rey de Sasánida Ardeshir Babak. La función de la presa de Gargar es bloquear el agua del río para que sature los tres túneles instalados encima de una piedra. Los tres túneles dirigen el agua hacia múltiples canales que, después de hacer mover los molinos, el agua cae como cascadas a un cuenco. Al respecto, la arqueóloga francesa llamada Jeanne Delofoy, en su guía turística, ha mencionado esta región como uno de los mayores complejos industriales fundados antes de la Revolución Industrial.
La presa de Misán, el río Gargar, el conjunto de los molinos y las cascadas de Gargar, la presa de Borje Airar, el puente de Shadravan, el castillo de Salsal y también las instalaciones de la entrada del río de Darium, como la presa de Kak y el puente de Lashkar, están entre los elementos más importantes de este complejo. El puente de Shadravan es uno de los monumentos heredados de la época de Shapur Sasánida, que se encuentra a 300 metros de distancia al oeste de la presa de Misán. La altura del puente desde el fondo del río llega a unos 10 metros y se observan los restos de 16 bocas del puente con sus arcos. Salsal es un castillo grande que data de la época de los sasánidas. En el pasado, este castillo tenía dos grandes patios, las instalaciones militares, los baños y el cuartel, cuyo alrededor tenía una fosa que hoy en día, en su mayoría, está destruida. Uno de los rasgos destacados del complejo son los molinos y las cascadas que se encuentran en las cercanías del casco histórico de la ciudad de Shustar. Lo espectacular es que el agua residual de los molinos crea una cascada artificial impresionante. También, detrás de la presa, existen tres túneles llamados Sekure, Dahaneshar y Bedliti, donde se ve un paisaje muy bello. En realidad, los tres túneles funcionan como un propulsor de agua para mover las aspas del molino. El conjunto de los molinos y las cascadas de Shustar son una de las obras maestras en cuanto a técnicas de ingeniería, tanto en Irán como en el mundo, debido a la época en la que fue construido.
Están ustedes en la sintonía de la República Islámica de Irán, que se emite desde nuestros estudios en Teherán. Los mausoleos son otros monumentos históricos de la ciudad de Shustar. En cualquier barrio o calle de la ciudad se encuentran las mezquitas y los mausoleos, lo cual demuestra el gran interés del pueblo en los rituales religiosos. Y por esta característica, Shustar es conocido como Dar al-Mu'minin en árabe, la casa de los creyentes en español. La mezquita Jame de Shustar es una de las más conocidas en toda la ciudad y fue fundada en el año 254 de la Égira Lunar, es decir, hace 12 siglos. Sobre las paredes de la mezquita Jame se han tallado con yeso las aleyas del Sagrado Corán en la caligrafía Kufi. En el norte y en el sur de la mezquita se encuentran 12 y 8 columnas respectivamente, cuya altura llegan a unos 5 metros. La arquitectura de los arcos y el alto pórtico, que pertenece a la época de los sasánidas y a principios de la época islámica, revela la antigüedad de la mezquita. La mezquita cuenta con un gran patio y columnas gruesas muy sólidas, de manera que el diámetro de cada columna supera a 1.5 metros y su construcción es mayormente de piedra y de ladrillo. El antecedente del antiguo púlpito data de 700 años, cuya altura llega a 26 metros, pero su parte superior se ha destruido y hoy tiene 18 metros de altura. Otros monumentos valiosos de la ciudad de Shustar corresponden a los hogares, los edificios y los caravasares, que son impresionantes desde el punto de vista de la antigüedad y la arquitectura. Entre las casas conocidas se enumeran las de Mostofí y también Moinatochar, entre otras. El estilo arquitectónico de estos dos hogares pertenecen a la época de los Kayares, donde poseen muchas decoraciones internas de yeso, de piedra y de ladrillo. Desde los hogares se ve una impresionante perspectiva hacia el río Karun.
La ciudad histórica de Shustar cuenta con numerosas atracciones turísticas. El casco histórico, los lugares religiosos, las estructuras hidráulicas históricas conocidas a nivel mundial, los potenciales naturales, tales como los jardines, los lugares de excursión, etc., están entre los factores que atraen a los turistas nacionales e internacionales, donde cada uno tiene diferentes gustos. Una de las características más relevantes que destaca a Shustar de otras ciudades es la existencia de los jardines, los campos y las tierras agrícolas dentro de la ciudad, cuyo motivo principal es porque cuenta con los recursos acuáticos del río de Karun, que ha rodeado a la ciudad como una isla.
El jardín histórico de Han data de la época de Qajar y es uno de los más importantes jardines en Shustar y también uno de los jardines más bellos que se encuentra dentro de la ciudad, y esto se debe a que está junto al río de Gargar. Las estructuras hidráulicas llevadas a cabo en Shustar pertenecen mayormente a la época de los sasánidas. Sin embargo, en el tiempo transcurrido con la época de Qajar, se han tomado nuevas medidas con una nueva mirada en el sistema del suministro de agua a los jardines de la ciudad, el Jardín de Han, entre otros. La superficie del Jardín de Han llega a 20.500 metros cuadrados y el formato del jardín se ha creado en forma tradicional, al contrario de otros jardines iraníes donde se ha pensado la construcción de calles y otras medidas. Los árboles de este jardín están conformados por los dátiles, el limón, la naranja, la banana, el higo, la granada, las plantas decorativas, etc. El riego del jardín se hace de una forma tradicional y a través de los canales donde caen las cascadas de Shustar y el río de Gargar.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Detrás de la razón.
La crisis de Afganistán parece ser olvidada y bloqueada por Occidente tras la salida turbulenta de Estados Unidos del territorio afgano en septiembre pasado. Los vecinos regionales de la nación centroasiática se esfuerzan por conseguir mecanismos que lleven del caos al orden al país invadido por 20 años, recordemos. Pero, ¿cómo lograrlo cuando otros flagelos como el terrorismo acechan a esa nación? Y además, su sistema bancario, por ejemplo, sigue bloqueado por potencias occidentales. Lo vamos a analizar en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Afganistán sigue sumergida en una situación catastrófica tras 20 años de invasión occidental, liderada por Estados Unidos en 2001, que no logró ni siquiera su principal objetivo de erradicar el terrorismo y que terminó entregando las riendas del país nuevamente al grupo talibán en agosto pasado, tras una salida apresurada, parecida a una huida. Más de 7 meses después, el país vive una de las mayores crisis humanitarias del planeta. Según datos de la ONU, casi 24 millones y medio de personas requieren asistencia humanitaria para sobrevivir. De acuerdo al Ministerio de Sanidad afgano, al menos 13.700 bebés han muerto desde principios de año por falta de alimentos. Y no hay que olvidar la crisis financiera. Afganistán se enfrenta a un colapso económico potencialmente irreversible, un sistema bancario congelado y una escasez de liquidez que puede dejar a alrededor del 80% de las personas endeudadas. Situación acaecida tras el congelamiento de unos 9.000 millones de dólares en activos del Banco Central afgano por parte de Washington y sus socios y el recorte de las ayudas financieras que constituyen más del 70% de los gastos del Estado. Para mitigar la crisis, los ministros de Exteriores de los países vecinos de Afganistán se han reunido en la ciudad china de Tunchi en su tercera cumbre. Además del anfitrión, participaron Irán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Rusia. El evento comenzó con la lectura de un mensaje escrito del presidente de China, Xi Jinping, en el que pidió consenso y esfuerzos coordinados para garantizar una transición estable del caos al orden en el país asiático. El canciller iraní, Hussein Amir Abdollahian, abogó por una convergencia regional para ayudar a la nación surasiática a superar varios desafíos que dijo tienen su raíz en la prolongada ocupación. Para superar dichos desafíos, el canciller iraní presentó varias propuestas. Aumentar la ayuda a Afganistán sin consideraciones políticas y legales. Mecanismos para fortalecer cooperación en la reconstrucción y desarrollo de Afganistán. Crear un mecanismo de seguridad antiterrorista. Formación de un gobierno inclusivo. La cumbre concluyó con acuerdos significativos. El canciller de China dijo: los resultados de la reunión se reflejan en dos documentos. Uno es la declaración conjunta de la tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores entre los países vecinos de Afganistán. Y el otro es la iniciativa Tunchi, que se trata de que los países vecinos ayuden a Afganistán a reconstruir su economía y llevar a cabo una cooperación práctica con Afganistán. Los dos documentos encarnan la postura política común de los países vecinos. Hemos decidido brindar apoyo sustantivo a Afganistán en áreas claves que incluyen ayuda humanitaria, conectividad, economía y comercio, desarrollo agrícola, energía y electricidad y desarrollo de capacidades. Paralelamente, en la Conferencia Internacional de Donantes, las Naciones Unidas urgió al mundo a recaudar casi 4.500.000.000 de dólares en asistencia humanitaria para el devastado país. Coordinador de Derechos Humanos de la ONU, Martin Griffith, insto a los donantes a que den un paso adelante y se comprometan generosamente con lo que es, créanme, una de las peores crisis humanitarias del mundo. Como ya ha escuchado muchas veces, la situación humanitaria aquí es sombría para decenas de millones de personas. La vida pende de un hilo. Para ser exactos, 6 de cada 10 afganos necesitan ayuda humanitaria hoy. El coordinador humanitario de la ONU llamó a no caer en la trampa de olvidar la crisis en Afganistán por la atención que sobre todo los países occidentales y medios le prestan al conflicto en Ucrania.
Allí los desafíos para el pueblo afgano, que a más de 6-7 meses de la salida intempestiva de Estados Unidos, siguen allí luchando y esperando por una ayuda que les permita desarrollarse y salir adelante. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Gracias a ustedes también por sintonizarnos siempre en Hispan TV a través de las redes sociales. Vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Firas Al-Sharani, analista político internacional, experto en temas de Asia Occidental. Nos acompañará desde Valencia, España. Y también con nosotros Charles Giuseppe, politólogo, internacionalista y profesor universitario desde la capital de Venezuela, Caracas. Ya los tenemos con nosotros. Doy rápidamente la bienvenida a Charles. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá hoy.
Saludos, Dani, desde Caracas.
Y también a ti, Firas. Bienvenido como siempre.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes.
Bueno, antes de adentrarnos en lo que sucedió o en lo que se acordó en esta importante cumbre de naciones vecinas de Afganistán, yo quiero empezar el análisis de hoy para que ustedes me comenten en qué plano, a su consideración, se encuentra la causa afgana, en particular para Occidente, para Estados Unidos, luego de salir como salió del suelo afgano. Definitivamente se podría decir que se olvidó para muchos la crisis afgana. Voy a iniciar contigo, Firas.
Pues lo que pretendía Occidente y Estados Unidos es crear un problema y un vacío tremendo en esta zona, teniendo en cuenta que sabía que no va a ganar esta guerra. Y crear un problema, hablando a nivel geoestratégico, y lo que estaba haciendo con el tema de la OTAN en la parte de Europa y cerca de en el caso de Ucrania. Evidentemente lo intentaron en Kazajistán, y lo que querían pretender tener un problema importante en Afganistán para la zona, como China ahora el próximo rival y enemigo de Occidente, sabiendo que el territorio es un territorio enorme donde puede haber muchos problemas de índoles políticos, económicos y religiosos, y donde puede iniciar de nuevo la inmigración totalmente, el refugio de mucho del terrorismo internacional, como vemos que hay muchos movimientos del Daesh que llegó a estas tierras y están últimamente haciendo muchos atentados en la zona. Evidentemente yo creo que es más que todo es una política distinta de Estados Unidos para llevar a crear problema evidentemente al entorno que está de las repúblicas exsoviéticas cercanas a Moscú y a China, y donde deja un déficit importante a nivel de ayuda humanitaria, necesita mucha ayuda, donde tiene que estar muy pendiente de esto Rusia como China en este caso.
Ya vamos a poner en contexto incluso esas cifras, esa ayuda humanitaria. Voy primero contigo, Charles, la misma interrogante para conocer tu consideración. ¿En qué plano está hoy día Afganistán, sobre todo para Occidente? ¿Se ha olvidado la crisis afgana?
Pues bueno, sí, efectivamente asistimos a un momento en que la crisis afgana, Afganistán queda, digámoslo así, abandonado, ¿no?, a su suerte después de 20 años de ocupación, pero recordemos que esa crisis fue una crisis generada directamente por la guerra. La guerra provocó el Estado, no ha permitido la reconstrucción del Estado afgano. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos provocó la destrucción del Estado, de todo el tejido social, de la estructura administrativa, de las fuerzas armadas afganas. Incluso si hubo financiamiento, no pudo haber una reconstrucción de las fuerzas armadas de Afganistán, y una de las estrategias de la guerra no convencional, de las guerras híbridas que se plantean en la geopolítica mundial, es justamente donde no puedo ganar un determinado estado o una determinada forma política que me favorezca, pues genero focos de conflicto. Recordemos que Afganistán es frontera tanto con China como con Irán y está dentro del espacio estratégico de tres de los mayores enemigos, por así decirlo, de Estados Unidos, que es Irán, China y la misma Rusia. Entonces, Estados Unidos se sabe que ha financiado allí, ha hecho el experimento de grupos talibanes, de grupos radicales del islamismo radical que participaban en la guerra en una mayor o menor medida. Entonces, en este momento ni la Unión Europea ni Estados Unidos están interesados en apoyar la crisis humanitaria que desataron en el actual Afganistán.
Ahora, bien lo decíamos y en el informe lo mostrábamos también, ya han pasado unos 7 meses de lo que se considera esa transición allí en Afganistán, y las cifras definitivamente son alentadoras. Casi 24 millones y medio de personas en la nación afgana están requiriendo hoy pues de asistencia humanitaria. También los niveles de seguridad alimentaria han caído. Esto según estadísticas de la propia ONU. Pero, ¿cómo pudiéramos determinar, Firas, esa pronunciación o ese silencio de buena parte de la comunidad internacional viendo esta situación en Afganistán y que al mismo tiempo se mantenga un congelamiento de su sistema bancario, por ejemplo, y los recortes además a las ayudas monetarias desde Occidente, de las cuales pues recibía Afganistán previo a toda esta transición?
Justamente es eso, la idea es pasar el problema afgano a China, a Rusia y a Irán, para que haya una preocupación por un territorio enorme sin control, donde tienen que buscar los recursos posibles para mantener, dar de comer a mucha gente, hacer infraestructura, ayudar al país de nuevo a ponerse de pie, y Occidente ha congelado todo el dinero que está para del gobierno afgano, sin olvidar que Afganistán es uno de los países más pobres de la zona, sin duda. Es un problema para los tres países, y por eso tienen que coordinar entre ellos. Y no queda otro medio, tiene que tener un enfoque para que, primero, no hay una inestabilización en la zona, no hay más extremismo, teniendo en cuenta que los tribus de ahí son muy fáciles por llevarles a un extremismo de la época talibán, que era una creación de Estados Unidos, para luchar contra, en aquel momento, la, el gobierno talibán y con las tropas rusas que habían dentro de Afganistán. Y hoy en día, cuando vieron que ya no hay interés de estar en Afganistán, salieron, lavaron las manos y dejan el problema para los otros países. Es un problema bastante importante donde hay que trabajar con los talibanes. De hecho, ya Rusia y China están trabajando directamente. Y tiene que haber unas inversiones económicas importantes para que este país, por lo menos, no crea ningún problema y no sea un feudo importante del integrismo islamista, porque no nos olvidamos que territorio enorme donde no puede controlar el gobierno afgano, donde el Daesh ya está instalado, de hecho ha hecho un par de atentados preocupantes justo muy cerca de la zona de la frontera con Irán, y eso para crear un problema más a Irán. Evidentemente es un problema económico, social, político, y yo creo que han pasado la patada caliente a los tres países y tienen que gestionarlo, no queda otro remedio.
De hecho, el terrorismo es otro flagelo y otro desafío. Allí bien lo ha expuesto Irán. Ya más adelante voy a preguntarle sobre ese punto. Ahora sí, Charles, vamos a poner foco en lo conversado, en lo desarrollado durante esta cumbre que han venido realizando las naciones vecinas. Esta última, bueno, ha sido dirigida y ha tenido sede allí en China. Pero lo primero y lo interesante quizás de este análisis es, y preguntarte, quizás se está mostrando esta convergencia regional para con Afganistán, la nueva manera que tiene pues un nuevo orden mundial, la cooperación, bajo lo que estamos viendo de cómo China, por ejemplo, y Rusia están a la cabeza de la transformación de ese nuevo orden mundial y una nueva manera de cooperar para con los más necesitados en este caso.
Sí, fíjate, Dani, lo que decía el compañero, Afganistán tiene unos grandes desafíos internos, tiene el problema de la sostenibilidad de su propio presupuesto, de dónde sacarlo, cómo organizar un Estado que tenga un presupuesto para encauzarlo en asuntos estratégicos como el tema de la energía, como el tema de la salud, tiene el problema de la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas que quedaron destruidas después de la guerra, tiene el problema del tráfico de drogas, es uno de los mayores productores de heroína en el mundo y eso es un mercado negro de cerca de 5.000 millones de dólares. Estoy hablando de 20% del presupuesto total del PIB afgano. Es decir, y digámoslo así, la falta de una estrategia clara de unidad nacional que permita reconstruir el Estado, sea si es un Estado de vocación islámica, si será una república islámica chiita, radical, moderada, y todos estos problemas requieren de una concertación internacional. Tanto Rusia como China como la República Islámica de Irán entienden que una reunificación, una ordenación del territorio afgano se convierte en una premisa fundamental para disminuir el terrorismo y para garantizar, uno, la ruta de la seda y los objetivos estratégicos que tiene tanto China como Rusia con el tema gasífero y con el tema de comercial con China. Si ese Estado no logra un consenso y un orden mínimo de funcionamiento, se convierte en un foco de conflicto y es imposible, desde ese punto de vista, que pueda responder a los intereses de los otros países y pueda formar un aliado más que un agente disruptor en la geopolítica de la región.
Fíjense que de hecho el presidente chino Xi Jinping hacía hincapié en la necesidad de garantizar una transición del caos al orden en Afganistán. Y aquí surge el interrogante, Fira, si pueden únicamente los vecinos regionales lograr esto mientras pues Occidente siga torpedeando o bloqueando el sistema financiero afgano, por ejemplo, y los compromisos financieros que recordemos sostenían con este y que además constituían o significaban más del 70% de los gastos del Estado.
Pues lo veo complicado, la verdad. Conociendo un poquito lo que es Afganistán y sus tribus, son tribus muy reaccionarios a cualquier progreso, son muy reacios hasta cualquier intervención extranjera. Entienden que es meterse en sus asuntos. Lo que hay que intentar, lo que dice el compañero desde ahí, que entiendan, no puede solo estar gobernado por los talibanes, existan otras minorías. Existen otras religiones dentro de Afganistán y hay que ayudarles poco a poco para que haya un paz, un orden administrativo dentro y evidentemente para que a algún momento no cree un problema a los tres países alrededor, que son tres países influyentes en la zona. Y lo que pretendían simplemente es la ruta de la seda, cortarla, como la han intentado cortar en Afganistán, y luego cortarla en Irak, evidentemente, pues entre Irán y China, por otra parte, entre Irán y Siria, para llegar al Mediterráneo sirio, una de las rutas importantes. Es una jugada estratégica de Estados Unidos, a pesar que ha perdido, y ahí podemos discutir que ha perdido una guerra que se ha ido ahí, pero ha cambiado por completo el concepto y ha pasado el problema, y para mí no va a ser tan fácil ni el apoyo administrativo, ni el apoyo económico, ni hacer una infraestructura. Hay que trabajar poco a poco en el país, por lo menos no sea un poco de inestabilidad en la zona y no sea un problema del integrismo y el terrorismo internacional. Vemos mucho que el Daesh acaba en todos, lo que salen todos de Siria después de liberar territorio sirio y en otros sitios, incluso hasta en Irak, acaban todos en un territorio sin control, que es Afganistán, para crear problemas concretamente a los países limítrofes que son de tendencia musulmana, como para el tema concreto de Irán, y las otras repúblicas exsoviéticas. Por eso digo, lo veo complicado, pero hay que intentarlo, no queda otro remedio.
Precisamente, y ahora adicional a esta arista económica, Charles, y tomando en cuenta, como bien decía Firas, que Afganistán está allí y forma parte de esa llamada nueva ruta de la seda de China, ¿no? Otro flagelo que sigue suponiendo el riesgo de la estabilidad en este territorio es el terrorismo, que lejos de haberse erradicado, como lo prometía pues Estados Unidos durante dos décadas, pues siguen operando allí y haciendo de las suyas estas células. De hecho, vamos a recordar que el propio expresidente afgano, Hamid Karzai, aseguró, en su momento llegó a asegurar que Estados Unidos colaboraba con el Daesh y de alguna u otra forma permitía que este grupo terrorista floreciera en territorio afgano. Entonces, ¿cómo deberían afrontar, Charles, los vecinos regionales el tema de la seguridad antiterrorista, tomando en cuenta este flagelo que sigue presente y que quizás está teniendo o sosteniendo algún tipo de ayuda desde Occidente?
Mira, lo dijo el canciller iraní, Hossein Abdollahian, también lo dijo el canciller ruso, el señor Lavrov. Es decir, uno de los mayores problemas, y lo decía mi compañero aquí, es tratar de coordinar la unidad política del Estado frente a la pluralidad de grupos, no solamente en Kabul y sus alrededores, sino en todo un país súper extenso donde existe una pluralidad de grupos que en su momento fueron parte del financiamiento internacional. Algunos fueron atacados por los países occidentales, otros fueron financiados y creados por los países occidentales. Hoy en día existe el Daesh, pero no solo el Daesh, existió en su momento Al-Qaeda, existió también Al-Nusra, tiene facciones allá adentro. Es decir, hay una pluralidad de grupos radicalizados, del islamismo radical, que es necesario sacar del terreno para reorganizar el Estado. Esto aparece como premisa y lo he entendido muy bien los cancilleres que fueron a esta tercera cumbre en Tunxi, en China, y ellos están diciendo ahí los vectores fundamentales para poder reorganizar Afganistán son la estabilidad, es decir, superación de toda forma de violencia no controlada por un gobierno, por una fuente única de autoridad, fortalecer la estructura económica del país, que a su vez permita la reconstrucción del tejido social y mejorar las condiciones de vida de la población. Es decir, estabilidad y desarrollo. Esos son los dos pilares que han sido, digamos, centrales en la cumbre de cancilleres, que entienden claro, que aparecen como premisas para poder construir un Estado-Nación.
Pero ¿cómo podría enfrentarse precisamente o solucionarse el flagelo del terrorismo si Afganistán sigue siendo vista como un territorio estratégico para intereses, en este caso, de Occidente, y que podría ser una punta de lanza también para la potencialización de la misma China? Charles.
Sí, es un fenómeno muy complejo, pero hay elementos que pueden aportar a la solución. Primero, por una parte, la reconstrucción del Estado, un gobierno y el levantamiento de unas Fuerzas Armadas Nacionales que garantice un dominio sobre el territorio. Y por otra parte, el apoyo internacional mediante los servicios de inteligencia para tratar de ir disminuyendo e ir reduciendo estos grupos y los elementos nacionales propios afganos que lo componen, ir rompiendo las cadenas, ir desarticulando esto en la medida en que los países apoyan no solamente con financiamiento, sino también con mecanismos de inteligencia, con apoyo de fuerzas armadas extranjeras para ir progresivamente dejando atrás y, por supuesto, creando condiciones de vida a la población que vayan cerrándole las puertas al fenómeno terrorista.
Bueno, lo que sí queda claro es que queda mucho por hacer por Afganistán y también queda muy claro que en el caso de las naciones vecinas seguirán allí tendiendo esa mano y buscando los mejores mecanismos de cooperación para la autodeterminación de este pueblo. Les agradezco a ambos, a Fira, a Charles, por acompañarnos en el análisis de hoy. Será gracias, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Hasta luego. Gracias desde Caracas.
Gracias a ustedes. Bueno, así el panorama. Por los momentos vamos a recordar que Naciones Unidas y sus socios humanitarios han solicitado 5.000 millones de dólares para ayudar a millones de afganos, mientras pues el país se esfuerza por salir adelante con el apoyo de China, Irán y parte de estos vecinos regionales que les comentábamos. Mañana vamos a iniciar nuestra antesala al maratón mediático contra el bloqueo, particularmente de Cuba, pero también de Irán, de Venezuela y de todas las censuras de Occidente contra las voces y sistemas políticos alternativos en el mundo. Así que le invitamos para esa jornada muy especial. Acompáñenos aquí por Hispan TV. Por lo pronto, que tengan buena jornada. Les esperamos este viernes.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.